Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 34. Voy a leer los versículos 25 al 30. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquén a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y se llevaron cautivos a todos sus pequeños, a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Vamos a orar. Padre, te alabamos como el Creador y el Redentor de tu pueblo. Te damos gracias por la manifestación de tu poder hacia nosotros, tu pueblo, poder que nos guarda. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu que santifica por medio de tu palabra nuestras almas. Te suplicamos en el día de hoy que tú te acerques, que por medio de tu Espíritu, la iluminación que viene de Él por medio de la explicación y aplicación de las Escrituras, nosotros seamos edificados y santificados y vivamos según tu voluntad. Muéstranos algo más del desvío espiritual de esta enfermedad que tanto afecta a muchos de tus hijos. Te suplicamos que al conocer tu palabra, las exhortaciones y amonestaciones de la misma, aquellos que sufren de esta enfermedad sean restaurados y que juntos todos podamos servirte con fidelidad según tu palabra en esta generación. Mira a tu siervo en esta mañana, necesita la gracia y la capacidad que viene de tu Espíritu para poder proclamar con amor y precisión tu palabra. Capacítame y ayuda a tu pueblo que éste reciba con gozo, con alegría, con reverencia, con oración y con fe tu palabra. Te suplicamos estas misericordias en el nombre de aquel que murió por nosotros, para que fuéramos un pueblo celoso de buenas obras, en su nombre. Amén. El capítulo 34 de Génesis revela las consecuencias trágicas del desvío y de la desobediencia de un hijo de Dios. Su desvío espiritual debilitó su fe, abrió la puerta a la mundanalidad, dio oportunidad al diablo, lo desvió de cumplir su voto al Señor y de seguirle plenamente. Este capítulo no solo nos enseña que nuestro hogar está donde el Señor está, que nuestros hijos necesitan una supervisión adecuada, que vivimos en un mundo malvado, que los religiosos también pecan, que el hombre es una criatura totalmente depravada. Este capítulo también nos enseña que un hijo de Dios puede desviarse. Un hijo de Dios puede desviarse, puede sufrir un enfriamiento espiritual que en algunos casos no se puede detectar fácilmente. Jacob pasó muchos años en Sucot y en Siquén, y durante ese tiempo, antes de que su hija fuera violada, no parecía a simple vista que él se había desviado del Señor. Si considera solamente su comportamiento exterior y evalúa su vida superficialmente durante su estadía en Sicob y en Siquén, concluirás que Jacob era un hombre religioso. Génesis 33:20 dice que después de comprar la parcela del campo de manos de los hijos de Amor, levantó allí un altar al Señor que llamó El Eloé Israel. En privado y en público, Jacob reconoció a Jehová como el Dios poderoso y su Dios personal. Si tú le hubieras preguntado a la gente que lo conocía o a aquellos con quienes él negociaba, ¿quién era esta clase de hombre? ¿Quién era este hombre? Ellos te hubieran dicho que él era un hombre trabajador, diligente, honrado, hábil, pacífico, un hombre que no se intrometía en asuntos que no le correspondían. Él era una de esas personas que da la impresión que no mata una mosca. Él era un hombre fiel, dedicado a su hogar y a sus hijos. Probablemente te dirían que él era bondadoso, generoso y cooperador, un buen vecino, alguien que administraba bien sus negocios y cuidaba sus bienes. Este no era un derrochador. Probablemente si tú necesitabas su ayuda, él te hubiera ayudado. Pero este hombre que profesaba conocer a Dios, que había levantado un altar al Señor, que tomaba tiempo para adorarle, no estaba sirviendo y siguiendo al Señor plenamente. Se había desviado. Aunque algunos no podían percibir este desvío espiritual, Dios, que conoce los corazones, sabía que Jacob se había apartado de él. Recuerda, hermano, los hombres miran las apariencias, lo exterior, pero Dios mira el corazón, y al mirar el corazón de Jacob, Dios vio que este hombre, uno de sus hijos, no le estaba sirviendo de todo corazón, no le estaba siguiendo plenamente. El corazón de este hombre estaba enfermo. Jacob padecía de un enfriamiento espiritual y de un apego a aquellas cosas que le impedían servir y obedecer plenamente al Señor. aunque la fe de este hombre era de una naturaleza indestructible porque era un verdadero hijo de Dios, este hombre espiritualmente se había debilitado, sufría de un enfriamiento espiritual. El creyente verdadero puede caer en tal enfriamiento. En el comienzo de este desvío, las virtudes y el vigor espiritual se debilitan. Esto conduce a un estado de esterilidad espiritual. En este estado, el creyente puede ser influido fácilmente por el mundo. En este estado espiritual, el creyente no sirve ni sigue al Señor plenamente. Su corazón distraído y enfermo no busca la gloria de Dios, no está preocupado por honrar a Dios, no está preocupado por buscar el bien espiritual de otros, ni de mantener un buen testimonio delante de los hombres, especialmente delante de aquellos que no conocen a Dios, sino que en esa condición espiritual lo que la persona busca es satisfacer los deseos de su carne. Es una persona que se ha convertido en un ser egoísta. Se centra en sí mismo, en lo que él quiere. Su preocupación principal es cómo las cosas le afectan, lo que otros piensan de él y cómo resolver sus dificultades, problemas y cómo evitar las consecuencias de su desvío. Para sanar a Jacob de esta enfermedad espiritual y llevarlo a servir y obedecer plenamente al Señor, Dios permite que Jacob sufra las consecuencias amargas de su desvío. A pesar de rendir una adoración pública y formal a Dios, Jacob se había desviado. El capítulo 34 de Génesis nos enseña cuán bajo puede caer un hijo de Dios. Su desvío se ve en la estadía prolongada en Sucot y en Siquem. Su desvío espiritual se ve en la estadía prolongada, en su estadía prolongada en Sucot y en Siquem. El hecho de que él y su familia vivían al frente de Siquem es un testimonio de su desobediencia. Dios le había dicho que se fuera a Betel, Génesis 31:13, que allí cumpliera su voto al Señor que anteriormente Jacob había hecho. Pero Jacob se fue a Sucot y después moró cerca de Siquén y pasaron muchos años. Esta desobediencia mostraba que algo no estaba bien en el corazón de Jacob. Reveló que él había hecho un altar oculto en su alma para rendir culto a sus deseos carnales y mundanos. Jacob se quedó en Siquem y no fue a Betel porque se había desviado de Dios. Alguien dijo, en la Biblia abundan los ejemplos de hijos de Dios que estaban en el sitio equivocado. Lot en Sodoma. Elías debajo del enebro, después en la cueva de Horeb. Allí se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Jonás en la bodega del barco que iba rumbo a Tarsis. David en el terrado mirando a Betsabé. Estos ejemplos nos recuerdan en una forma impactante cuán importante es para Dios que sus hijos no estén en esos lugares en que Él no quiere que ellos estén. Estás hoy, hijo de Dios, donde tú deberías estar, donde Dios quiere que tú estés. O estás huyendo como Jonás. O te encuentras en Sodoma. O te encuentras en una cueva, allí como el profeta Elías, deprimido. ¿Estás pasando mucho tiempo con personas que no tienen en cuenta las leyes de Dios y que probablemente te harán mucho daño? ¿Vas a lugares donde abunda la tentación, por lo que es casi imposible resistirla? El desvío espiritual de Jacob se ve en su estadía prolongada en Sucot y en Siquem. En segundo lugar, el desvío de Jacob se manifestó en su incapacidad para dar el liderazgo espiritual y decisivo que requería la situación en el que él y su familia se encontraban. El desvío de este hombre se vio en su incapacidad para dar un liderazgo espiritual y decisivo. Después que su hija fue violada y vino el culpable y su padre a proponer matrimonio, Jacob hizo silencio. Pasó su responsabilidad a sus hijos. No dio guía ni instrucciones de lo que se debía hacer. No buscó una solución piadosa. No consultó a Dios. Su debilidad y deterioro espiritual cerraron su boca. Este hombre carecía de la sabiduría, la prudencia, el discernimiento para guiar a su familia en un momento tan difícil como este y dar testimonio de la gracia de Dios a aquellos dos impíos, a Siquén y Amor. Al contrario, la presencia e influencia de Jacob aparentemente habían desaparecido. Su nombre no aparece desde el versículo 7 hasta el versículo 29. Por otra parte, el nombre de los hijos de Jacob aparece cuatro veces, versículos 7, 13, 25 y 27. Solo después de que sus hijos toman represalia es cuando se vuelve a mencionar el nombre de Jacob. Versículo 30, lo que llevó a un comentarista a decir: esto no es lo que esperaríamos de la cabeza de la familia con la que Dios había hecho un pacto. Una respuesta mucho más apropiada de parte de Jacob habría sido llamar a su familia, confesar que la trágica violación de Dina se debía en gran parte a su desobediencia a Dios y porque él no había o porque él no mudó a su familia a Betel. Si hubiera ido a Betel, no hubiera sufrido lo que sufrió en Siquem. El desvío espiritual de Jacob no solo se ve en la estadía prolongada de este hombre en Sucot y Siquem, en su incapacidad para dar el liderazgo espiritual y decisivo que requería aquella situación. En tercer lugar, se ve en su egocentrismo. un estudio cuidadoso de lo que Jacob dijo y no dijo a sus hijos, cuando los confrontó con las consecuencias del mal que habían hecho, revela la verdadera condición espiritual del alma de Jacob. Revelan su enfermedad, enfriamiento y desvío. Cuando este hombre se enteró de que sus hijos habían hecho algo muy malo. Cuando este hombre se enteró de lo que sus hijos habían hecho, dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades. Observen, versículo 30. Miren lo que él dice. Voy a hacer énfasis, a ver si observan el egocentrismo. Me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré yo y mi casa destruido. Alguien podría decir que Jacob mencionó las posibles consecuencias de las acciones de sus hijos para mostrar su desaprobación y para que sus hijos se dieran cuenta de lo serio de su maldad. Esto llevó a un comentarista bíblico a decir: si Jacob hizo énfasis en las consecuencias que este crimen podría traer sobre sí y su casa, su razón fue porque este punto de vista sería más apropiado para causar impresión en sus hijos y así mostrar su profundo aborrecimiento. Y su temor no estaba exento de fundamento. Podemos decir que las palabras que Jacob dijo a sus hijos revelan su disgusto y desaprobación, pero eso no es todo lo que revelan. Estas palabras, como aquello que él no dijo y debería haber dicho en aquella ocasión, revelan también su desvío espiritual, su deterioro. La conducta malvada de sus hijos en aquel momento merecía la más fuerte reprobación o censura. Requería que él reprendiera fuertemente a sus hijos por el engaño que practicaron al abusar la señal del pacto, la circuncisión, como medio para satisfacer su venganza. Debían de ser reprendidos severamente porque extendieron tal venganza a todo el pueblo junto con el saqueo de los ejecutados y porque ellos sobre todo habían violado la ley de Dios y habían deshonrado el nombre santo de Dios. Las palabras que Jacob dijo a sus hijos Simeón y Leví muchos años después fueron las que debía haber dicho en ese momento, por lo menos algo parecido. En tal ocasión, muchos años después, ya él fuera de su desvío espiritual, en sus cabales espirituales, les dijo: Simeón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretearon bueyes. Maldita su ira, porque es feroz. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Jacob no dijo estas cosas, o no dijo cosas parecidas a estas, ni reprendió a sus hijos severamente en Siquén. Y esto porque se había desviado de Dios. Su enfriamiento espiritual le robó su discernimiento. Le impedía ver más allá de las consecuencias de la maldad de sus hijos. Su deterioro espiritual lo incapacitó para confrontar a sus hijos como él debía hacerlo. Cuando salió de su deterioro y fue sanado, entonces dijo lo que debía haber dicho a sus hijos. Me viene ahora a la mente, es aquel individuo del cual las Escrituras nos hablan, que no quiso reprender severamente y hacer todo lo que podía hacer para reprender y castigar a sus hijos. Elí, ¿qué hizo? Al conocer lo que sus hijos estaban haciendo, se acostaban con mujeres allí delante de Dios, allí en un lugar santo. Una mala conducta. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Más o menos algo así. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que ustedes hacen? Eso no se puede hacer. Ay, Dios mío. Ay, como hay algunos padres. No piensan en la gloria de Dios. No. Están pensando en sus hijos. Ven por los ojos de sus hijos. Y están dispuestos a hacer lo que sea por supuestamente ayudar a sus hijos. La madre y el padre que no reprenden, censuran a sus hijos como deben. Cuando la situación lo demanda y como lo demanda la situación, tales padres no muestran un amor a Dios y una preocupación por la gloria de Dios, el testimonio de la verdad y el verdadero espiritual de aquellos hijos que profesan amar. Todo lo contrario, odian a sus hijos, aunque piensan que los aman. Su indiferencia hacia lo que han hecho. El no hacer lo que tienen que hacer y enfrentarlos y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí no te permitimos tal conducta. En este hogar se honrará a Dios. No, no hay madre que se desvelan y que dicen que realmente aman a sus hijos. La Biblia dice que la madre que consiente a su hijo será avergonzada. Elí no hizo lo que tenía que hacer. Hijos nuestros, ustedes no entran a este lugar. Tienen que matarme primero. Honró a sus hijos y deshonró a Dios. Y Dios mató a sus hijos y también trajo castigo sobre él. No ames demasiado a tus hijos, al punto que Dios ocupa un segundo, tercero, si algún lugar en tu corazón. Porque Dios va a maldecir a tus hijos. Y te avergonzará. Jacob puso a sus hijos en el lugar que no debía de ponerles. O por lo menos no hizo lo que tenía que hacer, reprenderlos severamente. ¿Por qué no lo hizo? Su corazón no estaba bien con Dios. Cuando salió de su deterioro y fue sanado, entonces le dijo a sus hijos, y miren, los maldijo. Esto es serio. Y les habló del castigo que ellos sufrirían como consecuencia de su maldad. Una conducta tan inmoral, escandalosa, criminal, requería un castigo conmensurado. los dividiré en Jacob, los dispersaré en Israel. Pero esto no fue lo que este padre hizo. No consultó a Dios, no confrontó a sus hijos con la ley de Dios, no les mostró cómo su conducta deshonró a Dios y cómo su crimen hizo mucho daño a gente que no era directamente culpable de la conducta de Siquén y de amor. Pero en Siquén, esta no fue su preocupación. La preocupación principal de Jacob era cómo esto le afectaba o le podía afectar a él y a su casa. Me habéis traído dificultades. Los habitantes del país se juntarán contra mí. Me atacarán. Seré destruido. Estas palabras construyen un cuadro que muestra a un hombre centrado en sí mismo. Revelan su egoísmo, su orgullo. El origen de estos males es la egolatría. Jacob se había desviado de Dios y esto lo llevó a poner sus intereses y la satisfacción de sus deseos y sus ambiciones carnales como el fin principal de su existencia. En su desvío, lo más importante no era Dios, la gloria de Dios, el honor de Dios, la voluntad de Dios, cumplir el voto que hizo a Dios, sino que lo más importante para este hombre era lo que él quería, como él quería, cuando él quería. Él quería vivir en Siquén. Y Dios se lo otorgó. Sí, porque hay veces que la gente insiste tanto y tanto y tanto y tanto. Patalea, brinca, salta. Y Dios dice, pues te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Y Dios le dio a Jacob lo que él quería. Lo dejó tranquilito por muchos años. Estuvo en Sucot. Todo tranquilo, en Siquén, y de un momento cuando él menos se lo esperaba, las consecuencias de su pecado, porque escrito está, en palabras que no se pueden borrar, tu pecado te alcanzará. Las consecuencias del pecado, tarde o temprano, nos alcanzan. Cuando tú pienses que te has salido con la tuya y que tienes lo que tú crees que debes de tener, no importa lo que diga la palabra de Dios, no, tú eres más sabio que Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres lo que tú quieres cuando lo quieres. Y no importa cómo eso perjudique a otros, lo importante es que te salgas con la tuya. Dios le dio a este hombre lo que quería. Y pasaron años, y el hombre tranquilo. Entonces vino el castigo de Dios. Dios toma su tiempo muchas veces. A veces no. A veces Dios es inmediato en su juicio. Hubieron dos que quisieron engañar al pueblo de Dios, a la iglesia, y allí vino Dios, ¿y qué hizo? Los mató inmediatamente. Pero Dios no siempre obra de esa manera. Porque hay muchas otras cosas que Él conoce su plan eterno y Él tiene todo el tiempo para esperar su tiempo. Y cuando llega su tiempo, Él cumple lo que Él ha prometido, va a cumplir o hacer lo que Él se ha propuesto hacer y lo hace. En el caso de un hijo de Dios, no para hacerle una maldad, sino para restaurar a ese hijo de Dios, a fin de que no continúe en su endurecimiento y aprenda con humildad a seguir plenamente a Dios, que es su sumo bien. Oh, en su desvío, lo más importante no era Dios. la voluntad de Dios, el voto que había hecho delante de la presencia de Dios. Eso no valía nada. Se olvidó del asunto. Como hace mucha gente cuando se casan. Hacen su voto delante de Dios y después que pasan los años se olvidan de lo que prometieron. Es más, me atrevo a preguntar a unos cuantos aquí. Bueno, no me atrevo. Pero es una de esas preguntas que uno hace así, que no quiere respuesta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de sus votos? Lo que prometieron delante de la presencia de Dios, por lo que Dios va a juzgarles. Yo solamente me acuerdo de una cosa. Me acuerdo de una palabra que dije que no debía haber dicho, por asuntos del idioma. Yo me casé con mi esposa, saben que el voto dice por pobre o por rica, algo así. En inglés, pobre es poor. Yo no dije poor, yo dije pure. Es decir, que yo me casé con mi esposa no aceptando su pobreza, sino su pureza. Eso sí me acuerdo. Eso no se me ha olvidado. Pero la mayoría de ustedes probablemente no se acuerdan de lo que prometieron. ¿Saben qué? Dios se acuerda. Dios no se olvida. Un pacto es un pacto. Usted jura delante de Dios y así, aunque usted sufra la consecuencia, porque tal vez no fue juicioso esto, aquello, lo otro, es un pacto, es un juramento, usted tiene que mantenerlo. Y más cuando se trata de un matrimonio. Este hombre se olvidó de su voto delante de Dios. Y Dios dejó que pasaran los años. Jacob se olvidó, pero Dios no se olvidó. Al final, cuando este hombre ha sufrido las consecuencias de su desobediencia, de su desvío espiritual, ¿qué es lo que Dios le dice en el capítulo 35, Jacob? Vete a Betel y allí cumple lo que me prometiste. Dios es paciente. No malinterpretes la paciencia y la bondad de Dios. La bondad y la paciencia de Dios ante tu pecado y desobediencia y rebelión y desvío espiritual es para que tú no te endurezcas ni pienses que estás bien, sino para que pienses que Dios te trata con tanta bondad que no te mereces. Y al ver que eres el objeto de su misericordia, de su bondad, de ese gran amor que te debiera haber castigado hoy mismo, tú digas: Señor, gracias, cuán grande es tu amor, tu longanimidad y tu bondad. Señor, perdóname por mi rebelión. Señor, perdóname por mi desvío. Señor, perdóname por mi pecado. Señor, perdóname porque mi conducta ha socavado el evangelio, ha deshonrado tu nombre. Señor, gracias por no darme lo que merezco. Y eso te anime a servir al Señor de todo corazón y plenamente. Después de Siquem, al haberse ido a Betel, Jacob era otro hombre. Con Dios tú ni yo podemos jugar. La Biblia dice: tu pecado te alcanzará. Eso no lo dijo el pastor Piñero. Eso lo dice Dios. Jacob se desvió. Se equivocó por escuchar la voz de su necio corazón. Y qué triste. Cuántas veces, al considerar nuestras vidas, En vez de oír la voz de Dios que habla por las Escrituras, hemos escuchado nuestro necio corazón. Y nos hemos apartado de Dios, o hemos hecho algo que no debiéramos haber hecho. Jacob se desvió y se equivocó porque escuchó la voz de su necio corazón. Jacob se desvió por escuchar la voz de Satanás. Cuando el creyente no da muerte a su egoísmo o egolatría y los deseos y a los deseos carnales de su corazón y no sigue al Señor plenamente, Satanás se aprovecha de la ocasión y le dice: tú estás bien, no oigas al pastor Piñero. Tú estás bien, tú estás bien. Es que el pastor es muy celoso y esto, aquello. El diablo, mire, es diablo y por eso lo llaman diablo. Tú estás bien. Nunca sufrirás la consecuencia de tu pecado, desobediencia. Aunque violes la ley de Dios, tu pecado no te alcanzará. No sufrirás las consecuencias de tus acciones. Puedes desobedecer a Dios sin tener que sufrir las consecuencias. Hermanos, eso no es verdad. Hermanos, esa no es la verdad. No creas la mentira de Satanás. Ese es su nombre, adversario. Él es tu adversario. Como otro dijo, el pecado tiene consecuencias y a menudo estas consecuencias son horribles. Si escuchamos el consejo de Satanás y cedemos al pecado, entonces con frecuencia vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. La razón es porque Dios, lo voy a poner en un término individual, la razón es porque Dios te ama demasiado como para dejar pasar por alto tu pecado. Si Dios fuera indiferente a tu pecado, tú te endurecerías y persistirías en tu desvío y desobediencia y estarías pensando que le estás haciendo un favor a Dios. Pero Dios nos castiga como un padre amoroso. ¿Para qué? Para apartarnos de nuestra adicción al pecado, para que nosotros no escuchemos la voz de nuestro necio corazón, para que no escuchemos ni prestemos atención a los susurros de Satanás diciéndonos que estás bien, que tú tienes razón, cuando no es así. A veces Dios deja que padezcamos las consecuencias de nuestra pecaminosidad. ¿Para qué? Para que la abandonemos. Por otra parte, aunque las consecuencias de nuestro pecado puede que tengan un efecto positivo en nosotros y cambie nuestro parecer y nos vuelva a Dios, las consecuencias de nuestro pecado puede afectar a otras personas. El pecado de adulterio cometido por personas cristianas y el divorcio han afectado a muchos hijos. Los hijos sufren por el desvío, la desobediencia y el pecado de sus padres. Como dijo otro, en el caso de Jacob, los frutos amargos de su pecado incluyeron violación, pillaje y asesinato en masa. Todas estas cosas sucedieron porque Jacob no quiso viajar 20 millas más para llegar a Betel. Su fracaso personal trajo consecuencias desastrosas a toda su familia. Génesis 34 nos enseña que un hijo de Dios puede desviarse. Jacob se desvió. El desvío espiritual de Jacob se ve en su estadía prolongada en Sucot y Siquem, en su incapacidad para dar liderazgo espiritual y decisivo, y en su egocentrismo. ¿Qué nos enseñan estas cosas? En primer lugar, que tenemos que guardar nuestro corazón. El que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Todos nosotros aquí tenemos que cuidar nuestros corazones. La Biblia nos dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. La Biblia nos advierte una y otra vez cuando dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Dios nos llama a guardar nuestro corazón de influencias malas. Dios nos llama a que hagamos un estudio de las motivaciones, de los propósitos, de las ambiciones, de los deseos de nuestro corazón, para ver si estas cosas son conforme a la voluntad de Dios en su palabra. Y si no es así, Dios nos llama a poner esas cosas a un lado y a oír la voz de su palabra, a reprender el corazón. Corazón, ¿qué estás haciendo? Esto es pecado, esto no está bien. Usted no se ha encontrado en esa situación. Yo me he encontrado en medio de la adoración, empiezo a pensar en diferentes cosas que no tienen nada que ver. Y a veces, para mi vergüenza, pensamientos no buenos. ¿Qué debe hacer usted? Allí mismo, Señor, perdóname, límpiame de mi maldad, perdona mi pecado y traer los pensamientos a donde deben estar. Tenemos que tratar con nuestros corazones. No podemos permitir al corazón guiarnos. Es la palabra de Dios que tiene que guiarnos. Si no, nos confundiremos. Si no, nos desviaremos. Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ah, pero esto es lo que mi corazón quiere. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Y hay gente tan astuta que quieren salirse con la suya, que empiezan por ahí a buscar a ver quién dice lo que ellos quieren oír para ellos poder decir que Dios le está diciendo. ¿Y sabes lo que hace Dios con esas personas? A veces deja que crean una mentira. Entonces están muy convencidos en sí mismos de que están bien cuando están requete mal. Dios ha permitido que un espíritu de mentira venga y les engañe. ¿Por qué? Porque despreciaron la verdad de la palabra de Dios. Queridos hermanos, tú y yo podemos desviarnos del Señor. ¿Cuántos estarán aquí en esa condición? Miramos y ¿qué se puede decir? Esa persona no mata una mosca. Oh, tan entregada a su familia, tan entregada a su hogar. Él, un hombre trabajador, diligente, vienen todos los domingos por la mañana y por la noche, dan sus ofrendas, aquello y lo otro. Hermanos, eso no quiere decir que están bien con Dios. Usted puede hacer todo eso y aún así estar desviado de Dios. Dios nos llama a todos aquí hoy a guardar nuestro corazón, a tratar con nuestro corazón, a investigar la condición real de nuestro corazón, sus motivos, sus motivaciones, sus intenciones, sus verdaderos objetivos, sus deseos, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. con toda diligencia, guarda tu corazón. Sobre todo lo guardado, guarda tu corazón. Segundo lugar, ya que el corazón es necio y engañoso, no podemos confiar en nuestro corazón. En tercer lugar, creyente, reconoce y da muerte a tu pecado. Reconoce y da muerte a tu pecado. La Biblia dice así, hermanos. Así que, hermanos, somos deudores, no la carne, para vivir conforme a los dictados de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Tenemos que hacer morir los deseos de la carne. La carne me dice esto, me dice aquello, quiere esto otro. Y tú y yo tenemos que decir no, no y no. En cuarto lugar, ya que un creyente puede desviarse, querido hermano, resiste al diablo y huirá de ti. Primera epístola de Pedro, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Sed espíritu sobrio, estad alerta a vuestro adversario. El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe. Dios te llama a ti y me llama a mí a resistir al diablo. Eso significa que no oigas la voz del diablo. Rechaza los susurros diabólicos de Satanás. Él es un mentiroso. Y lo que busca es destruirte. Y cómo él trata de desviarte de Dios, o si estás desviado, te mantiene en desvío, llevándote a que aprecies y que tengas tus ojos solamente en aquello que tú quieres, pero no lo que Dios dice. Dios nos llama a resistir al diablo. Capítulo 34 de Génesis no solo nos enseña que un hijo de Dios puede desviarse, sino que también nos enseña lo que vamos a estudiar la semana entrante, la obra irresistible y la perseverancia de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó. Obró de tal manera en la providencia que aquel hombre sintió el peso de su pecado. Y allí, cuando está turbado y confundido y no sabe qué hacer, la voz de Dios se oye y le dice a este hombre. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Eso es gracia. Eso es gracia. Dios no había terminado con Jacob. A pesar de la desobediencia y desvío y las cosas que este hombre había hecho, Dios no había terminado con él, porque su gracia en Cristo y por lo que él es en su carácter, su gracia es irresistible. Nadie podrá detener a Dios de lograr aquello que Dios ya de antemano se propuso hacer, ordenó o determinó hacer contigo y conmigo. La gracia irresistible de Dios, esa gracia persevera hasta que cumple y obtiene su propósito. ¿Y qué pasó? Aquel hombre se levantó. Se dejó de cosas y se fue a Betel. Y allí levantó un altar al Señor, cumplió su voto. Y aquel altar habla de qué, de que hay esperanza para los pecadores. Los pecadores, los creyentes desviados, hay esperanza para ellos. Pueden ser restaurados y estar en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a sufrir por nuestro pecado, para que Él, a base de lo que Cristo hizo, Él fuera justo y perdonara al pecador, lo restaurara. Y así el Señor continúa restaurando a sus hijos. Si aquel sacrificio que se presentó en aquel altar nos habla de la persona del Señor Jesucristo. De manera que hoy tú no debes de salir de aquí diciendo, para mí no hay esperanza, ¿qué he hecho? No, tú debes decir, Señor, tú me amas, que has traído este mensaje para decirme dónde yo realmente estoy. Cuánto amor, cuánta gracia, no merezco nada de esto, pero tú me lo dices, Señor, gracias, ayúdame. Y ahora por tu gracia, capacítame para hacer tu voluntad. Tu voluntad, esa es la razón por la cual yo existo, hacer tu voluntad, agradarte a ti, glorificarte a ti. No importa la incomodidad, no importa lo que tenga que sufrir, no importa si estoy en el lugar donde no quiero estar, pero es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Hijos nuestros, si ustedes no se arrepienten de sus pecados le alcanzarán. Sus pecados los van a alcanzar. Y no solamente a nuestros hijos, sino también a los adultos aquí, que todavía siguen en sus pecados, pensando que todo está bien, porque están en Estados Unidos de América, tiene comida, tiene trabajo, tiene seguro, tiene algunas cosas en el banco, todo está bien, estoy tan tranquilo. Así estaba Jacob, hasta que llegó el juicio de Dios. Mi amigo, no esperes por el juicio de Dios, porque el juicio de Dios te enviará al infierno, lugar de donde no podrás salir, y allí serás atormentado por toda la eternidad. Así de feo es, tan horrible es, caer en las manos de un Dios airado. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero eso no quita ni socava ni niega el hecho de que Él es fuego que consume el pecado y al pecador que lo comete. Y no hay otra forma de escapar si tú no te refugias en Cristo. Recibe a Cristo por la fe. Oremos.